amb Dieter Brandau. És ràdio.
Y 13 minutos de la tarde, las 5 y 13 en Canarias. Don Agapito Maestre.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estupendamente.
El hombre dispuesto. Que nunca mintió. Que es un capítulo del libro aquí de José Luis García.
Correcto. A este lado del gallinero.
Sí.
Ya lo pueden comprar ustedes en las librerías.
Ese libro junto con Tal Bisota, que es una novela maravillosa, una novela casi un episodio nacional contemporáneo de Javier Horcajo. Hay que leerlo.
Gabriel Albía, buenas tardes.
Javier Horcajo es un viejo amigo nuestro, sí. Así que yo todavía no sabía
no lo has leído
de la
tal
novela.
Es una maravilla.
Con ella
es una maravilla.
Buenas tardes.
Pues ya que estamos hablando del autor del libro, José Luis Garci. Buenas tardes.
Buenas tardes.
A este lado del gallinero. Y fíjate que no hemos hablado de este libro la semana pasada, aunque me lo dio la semana pasada, y me resistí, porque aquí hay una norma. Hasta que el libro no está en librería, claro, no lo recomendamos, porque si no luego el potencial comprador se frustra, llega a la librería y dice que vengo a por el libro de García, por el de Agapito, por el de Gabriel. Dice, no, es que todavía ese no ha salido. No me lo puedo creer. Dice, pues
ahora ya no se dice eso, se dice hasta que no esté en Amazon.
Pues deme otro, no, este. Pero es que el otro día se lo dije a Garci, le dije, fíjate, es una recopilación de artículos de todo tipo, estupendos, buenísimos. Incluso hay uno sobre un libro de un tal Gabriel Albea, pero bueno, esas cositas.
¿Un libro o una película? Yo creo que era solo una película.
Sí, no, pero es que, y además aquí con el título de la película.
Un film del viaje.
Exactamente, exactamente. Pero le dije, fíjate, Garci, el día que me lo dio, él estaba hablando de, o sea, el libro que me da, la portada, que por cierto es una edición de Reino de Cordelia, es precioso.
Uy, esto es de Cordelia Edita, maravilloso.
Sí, lo dice también Luis Herrero. Bueno, pues es de un gallinero de un cine en el que está la parte de arriba y demás. Y yo me acordé que en una película de cine donde sale el gallinero es Cinema Paradiso, en de los que están en el gallinero mirando por encima a los de abajo se creen tan superiores que uno, para demostrarlo, escupe. Y es que había sido el día en el que a este lado del gallinero, en el Congreso de los Diputados, uno de Esquerra escupió a Borrell, porque
pero
el Congreso
no,
se ha convertido
no
en un gallinero.
El cine.
No, pero sí montándose una película.
La de pipas que hemos comido en el cine.
Es que pipas en el cine. Programa doble. El capítulo que más me interesa, aparte del de Gabriel, que ya lo conocemos, es El hombre que nunca mintió. No es tu caso,
eso
¿no,
es
José
Julián
Luis?
Marías.
Claro,
yo
no es tu caso.
Muchas.
Básicamente. Si no fuera por... Decía, hay alguien en mi familia que yo quería mucho que decía, el que no miente no puede venir de buena gente.
No, yo el que tengo interés que leas es un texto que escribí hace muchos años, porque son textos sobre cine. Yo lo llamo de alguna forma...
Bueno, sobre cine y sobre muchas
autobiografía
cosas
menor, lo llamo yo esto, porque todo tiene mucho que ver conmigo y cuento mis andanzas y tal. Pero hay
entonces
que...
es mayor siempre.
No, menor. Pero hay una cosa que yo escribí, yo creo que fui de los primeros, el año 72... sobre el cine kitsch, y sobre lo que es el kitsch, y la llegada del kitsch, y de las baratijas que se suponía que era el kitsch, y eso tengo interés en que lo leas, porque me gustaría a ver qué te parece esa visión que yo tenía. Porque claro, la gente hablaba de que todo era kitsch. Yo digo, pero para que funcione el kitsch tiene que haber un público kitsch, porque
claro, no
un público también de baratijas, ¿no? Y bueno, ya veremos lo que me dices. Son textos...
Yo te prometo...
Qué gustazo da un libro bien editado.
¿A que
es una
sí?
cosa que cada
sí?
vez se pierde más.
Y eso que falta una línea en la última página, que se ha saltado con la foto. Sí, sí, una línea.
Pero en cualquier
pero caso, está muy bonito. Con
qué,
mucho...
qué belleza de edición. Qué papel más bonito, más agradable.
Y muy bonito, y editado, y
bien
ilustraciones.
Editado. Cosido, como deben ser los libros. A los editores de libros sin coser, los deberían ejecutar.
Bueno, no te preocupes, yo tengo algún libro donde están tan bien editados que la próxima edición tuve que corregir 77 erratas.
Joder.
Bueno, pero bueno, son cosas que pasan.
Un abrazo
al editor.
Buena, Vito.
Hay un... Enhorabuena, además de a José Luis, al editor, porque lo que yo estoy viendo es un libro editado al viejo.
Está con cariño.
Oye, yo leeré con mucho cariño el primer capítulo, que es el dedicado al Kitsch.
Kitsch.
Sí, pero
ya os traeré los libros, si no os he traído, no tengo todavía nada.
No, nosotros no.
Que es el mío, Albia, que hace guardándotelo.
Bueno, Gabriel ya se lo lleva.
Oye, acordaos de... Oye, habíamos olvidado una cosa, Albia, ¿te acuerdas cuando en los catedráticos robaba? Me quedaba prestado yo los libros.
La de gente en las ferias del libro.
Que luego decía, pero es verdad que le roban los libros incunables. No, hombre,
menuda
no.
Biblioteca.
A mí me lo siguen preguntando todavía.
A veces al gallinero, en otros países y también en España, se le llamaba el paraíso. Y yo creo que es verdad. Porque nunca hubo cielo más bonito que ese del paraíso. Es el,
¿cómo era la copa aquella? La copa.
Hay un artículo aquí de San Juan de Paradis. He escrito uno.
Bueno, José Luis, como no has llegado tarde, estábamos aquí aconsejando otra novela que está bien editada, magníficamente editada.
De otro buen amigo nuestro.
De un gran amigo nuestro. Yo creo que es de las personas, de los periodistas más cultos que hay en España. Gran escritor.
Y más íntegros.
Sí, y más íntegros sobre todo, también. Sí, sí. Y sobre todo un hombre muy culto, que es doctor en economía, mucha gente no lo sabe. Yo creo que es de los... Además, en televisión, yo creo que los programas que hizo hace ya 10 años, o 12, o 15, como Más se perdió en Cuba y otros muchos...
Bueno, menos, Javier, menos años.
Menos años. Sí, bueno, sí. Empezó ya hace 8, 10 años, sí, 12 sí, años, sí, ¿no? Sí. Creo que es uno de los grandes periodistas, pero él...
Orcajo, que no lo ha recordado.
Javier Orcajo. Él tiene, además, libros muy importantes. Por ejemplo, sobre Pujol, tiene un libro que es El hundimiento, que sigue siendo un libro de referencia para saber qué es la corrupción en Cataluña. Y tiene una obra muy importante. Pero esta novela a mí me ha impresionado. Es una novela que es más que una novela. Es un libro de investigación. Es decir, en algunos momentos, como novela, es decir, la trama literaria es bellísima, porque a veces recuerda el personaje central de la novela, que es Jerónimo, un malagueño que, en fin, lucha por matar a un comunista que ha matado a su novia y va, en fin, está en todos los frentes de la guerra civil española, y luego Talvisota, que es la guerra de Finlandia, la guerra de la invasión de Stalin de Finlandia, que también es magnífico. Entonces, a mí lo que me ha asombrado, aparte de la trama narrativa, que es muy interesante, etcétera, y que, como digo, me ha recordado en algún momento a ese personaje central de los episodios nacionales que vosotros conocéis también, que es Gabrielillo, que va creciendo moralmente. Gabrielillo del primer episodio nacional, que es casi, pues, un...
Gabriel Araceli.
Gabriel Araceli, que es casi... Pues eso,
como un chico de calle.
Un chico de calle, el lazarillo, la picaresca.
Del barrio. Ese famoso, ¿cómo se llama? El barrio.
El barrio allí.
El de Cádiz, hombre, el barrio ese de Cádiz que dice.
El barrio de la isla, no, se llama. De la Viña. El barrio de la Viña. Bueno, Gabrielillo, que nace en la Viña, etcétera, describe también y que va creciendo moralmente, es la picaresca, la gran novela picaresca, hasta que se convierte en un personaje de referencia. Tú lo has retratado muy bien. En el 2 de mayo, en Sangre de Mayo. Pues lo mismo, este personaje de Jerónimo va creciendo, que es un hombre que se queda huérfano, que es analfabeto, va aprendiendo un oficio, el Málaga, etcétera, y va creciendo, hasta mostrarnos pues todas las barbaridades que ha sido el comunismo soviético, sobre todo el comunismo estaliniano, que es el que más tiempo ha durado. Y entonces es un paseo por la Guerra Civil Española, porque comienza en el año 36, comienza un poco antes, pasa la guerra de Finlandia en el 39 y ya el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La descripción es de batallas que hace, de las grandes batallas de la Guerra Civil Española y después las derrotas militares que sufre el ejército soviético en Finlandia son maravillosas. Y entonces, a mí lo que más me asombra es cómo pasa de la reflexión filosófica a la descripción de un carro de combate. Entonces, por eso decía que aúna dos grandes cosas, es decir, la reflexión filosófica y la descripción concreta. Y digo que es más que una memoria de las salvajadas del comunismo, porque es una investigación. Entonces, yo lo aconsejo, vamos, exhorto a leer este libro, porque es un resumen magnífico, sobre todo para esas nuevas generaciones que todavía,
idealizan
el comunismo, etcétera, que lean este libro. A mí me parece una obra genial este Talvisota, un español que derrotó al estalinismo, que está publicado en la editorial Actas.
Oye, y me dejáis que vuelva al presente, aprovechando la bonita introducción que ha hecho Agapito al libro de Orcajo. El presente son las salvajadas de probablemente la dictadura más brutal que ha existido desde Stalin hasta nuestros días, la más larga, que es la de la República Popular China, cuyo máximo dirigente, que es el dirigente que ha tenido más poder en China desde Mao Zedong, está visitando España y siendo acogido como una especie de benefactor caído del cielo. Es una especie...
Sí, el plan Marshall.
Exactamente, sí. Es una especie de versión del bienvenido Mr. Marshall. Yo estoy absoluta, pero absoluta y sinceramente avergonzado. Yo entiendo, efectivamente, y mi columna para ABC mañana va sobre eso, yo entiendo que, efectivamente, que los vencedores imponen sus condiciones y que los vencidos son machacados, triturados y borrados por la historia. Pero yo creo que los que nos dedicamos a escribir y a analizar en radio y a analizar allá donde sea, tenemos el deber moral de decirlo muy claro. Lo que se ha desarrollado en China durante todo este larguísimo periodo que abarca la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, es un genocidio. Es un genocidio brutal. Las matanzas en China han sido sencillamente espantosas, con una diferencia en este momento respecto de las de la URSS. Las de la URSS las podemos relativamente cuantificar. Las de China es estrictamente imposible, porque el muro de silencio con el que ha rodeado el sistema de poder chino a la China profunda, a la China de interior, es absoluto. No sabemos nada de eso. Conocemos únicamente el círculo exterior, es decir, todo el ámbito del inmenso éxito económico chino. Ahora bien, de los campos de concentración, de los campos de trabajo, de las matanzas en las zonas campesinas, ni una sola palabra. De vez en cuando se produce un caso ya absolutamente fuera de lo normal, el caso del disidente Premio Nobel de la Paz, que murió, lo dejaron morir como un perro en una cárcel, a cuya mujer mantuvieron presa, encarcelada a domicilio, sin ningún tipo de procedimiento judicial durante años, hasta que finalmente la pobre mujer pudo salir en un estado físico ya absolutamente deplorable. Mira, yo entiendo, Dieter, que vamos a ver. O sea, somos los pobres de la película. Que China, ¿te acuerdas lo de Hillary Clinton, que es de lo más escandaloso que yo he visto en mi vida? Cuando le preguntan, oiga, cuando era secretaria de Estado, ¿ustedes van a apoyar a los disidentes chinos, van a pedir la libertad en China? Y dice, oiga, mire, uno no le echa broncas a su banquero. Yo entiendo que efectivamente China...
Que han comprado la deuda pública de tantos países.
Por cierto,
yo entiendo que China es en este momento el banquero del mundo y que nosotros somos el último rincón perdido del planeta. Pero si no al poder político, que sé que es incapaz de ello, yo creo que sí cabe exigir, no digo pedir, exigir a los medios de comunicación, a los intelectuales, a todos aquellos que tienen el deber de decir la verdad, que hagan el puñetero favor de decir qué es hoy el sistema político chino.
Gabriel, yo tengo que recordar aquí, y esto que acabas de decir, yo he exhortado a muchos periodistas a que denuncien China, y algunos me han llegado a decir, mira, esto no es mi batalla. De izquierdas y de derechas, y medio pensionistas. Yo quiero recordar una cosa a propósito de China como banquero del mundo. La indecencia de la señora Hillary Clinton compite con la indecencia de hace 18 años en España. En España sucedió una cosa muy importante hace 18 años. Creo que era el año 2000. En el poder estaba José María Aznar. Aznar, gobierno de Aznar, nunca lo olvidemos, sacó un decreto ley muy importante, pero muy importante, que permitió que, bueno, primero, la gran derrota, el gran fracaso, en fin, la miseria en la que un sector importante de España, de la industria española, me refiero a la industria textil española, se arruinó. Se arruinó porque ese decreto permitía, liberalizaba la entrada, en fin, de que todo el mundo que quisiera pudiera venir a España a hacer pantalones como los que hacían en Villanueva de los Infantes o en Béjar o en Cataluña. Cuando ese decreto salió, estaban los barcos chinos, esperando el Málaga en Barcelona y Valencia. Y eso fue un decreto del gobierno de Aznar que permitió pues la ruina. Ojo, que aquello se justificó, no lo olvidéis, se justificó diciendo alguien de ese gobierno dijo, es que nosotros tenemos que permitir que los chinos entren a competir con el resto de los españoles en la industria textil porque nuestra deuda es muy alta con China. Este fue uno de los argumentos. A veces se nos olvidan estas cosas, pero es muy importante. Pasó desapercibido, pero que se sepa que la industria textil en España fue un desastre a partir del año 2000 por esa medida que tomó el gobierno Aznar de liberalizar el mercado textil.
Yo, como decía Albiac, yo entiendo el pragmatismo político de coger y decir, oye, pues mira, a ver, tenemos intereses en Cuba y claro, es que si se abre esto, si algún día se abre, pues claro que va a ser los españoles los últimos en llegar, ahí los empresarios, el dinero, crear puestos de trabajo.
O en,
no,
otro,
es que,
o en el otro lado, en los Emiratos.
Claro,
en
es, igual. Es que tenemos intereses en no sé dónde, es que vienen los chinos y tal. Tú imaginaos 1.300 millones de consumidores lo que puede hacer para que nosotros exportemos y como allí para entrar te tiene que dar permiso el partido y demás, pues entonces que no nos den lecciones.
No, no.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que en la misma semana que hablamos de la exhumación e inhumación de Franco, porque es intolerable un dictador y tal, hemos tenido mausoleo en Marruecos, mausoleo en La Habana y llaves de
Madrid.
llaves de oro.
Lo que pasa es que Franco es un dictador de derecha. Nosotros somos dictadores de izquierda.
¿Tú te imaginas que viniera aquí Pinochet y le dieran?
Pero
es que
a Pinochet, ni siquiera no, García, porque la banda de tiranos del Golfo son no la derecha, o sea, están fuera del universo topográficamente, pero
son árabes. Ya.
No, son ricos.
Claro, sí, pero además, Gabriel, porque lo que tú reclamabas, más allá del pragmatismo político, que es una, por lo menos, momento para el pataleo de la sociedad, que el político diga, bueno, pero no te preocupes porque esto es que se ha indignado la gente, pero nosotros a lo nuestro. Como dice Garci, si el Pinochet de turno, multimillonario su país, hubiera llegado aquí y una alcaldesa del PP le hubiera dado las llaves de oro, pues habría una manifestación en la puerta lanzando pintura roja. Pero como dice Garci, también aparte eso, a mí si le llegan a dar las llaves de oro de no sé qué a Pinochet, yo hubiera dicho, pero se han vuelto ustedes locos. Lo que pasa es que también es verdad que aquí de lo que hablamos es fundamentalmente dinero. Pero el hecho de que sean de izquierdas ayuda mucho para que no haya escándalo. Pero
lo que ha dicho Gabriel es una metáfora muy bonita. La gran muralla china es la gran muralla del silencio. Miles de personas en silencio. Ha faltado alguien como Solzhenitsyn que escribiera, porque ahí tiene que haber habido gulags, que, bueno, imagínate lo que ha debido.
Se han escrito algunos libros muy importantes en la represión de los cristianos.
Federico ha hecho hoy una exposición muy bonita porque se ha traído los libros que hay. Lo que pasa es que como es una dictadura tan perfecta, es que hasta cuesta que dices, es que no, ¿quién ha salido?
Los hay, los gulags de China son los laogai, que son los campos de trabajo. En España hay un estudioso que ha escrito cosas muy interesantes sobre esos laogai, que es un hombre que habla chino y es un muy buen conocedor de la cultura china, que es Raúl Fernández Vítores, y que yo de verdad leyendo las cosas que ha escrito este hombre sobre los laogai, es que se te cae el alma al suelo, es terrible.
No, y hay grandes libros, aparte de las historias. Es decir, yo me refería concretamente que por eso no solo que ha dicho la Iglesia Católica Española ante el recibimiento de este personaje, pero la represión con los cristianos en China ha sido terrorífica. Es de, si ya el cristianismo es la religión más perseguida hoy en el mundo, concretamente en China no es que sea la más perseguida, es que ha sobrevivido milagrosamente.
Se dice poco eso, ¿eh?
Sí, claro. Eso es muy poco.
Se dice poco, pero es verdad que el cristianismo a día de hoy es la religión más, pero no perseguida de que te vayan a prohibir dar religión.
No, no, es que te matan.
En los colegios. No, que te vas a otro barrio.
Porque es que una cosa que los que somos especialistas en el siglo XVII sabemos perfectamente es lo importante que fue la expansión del cristianismo en China. La expansión de los jesuitas en China
es fundamental.
Es uno de los fenómenos históricos más fascinantes del nacimiento de la modernidad. Y eso es completamente independiente de la creencia o no creencia de las personas. Yo como historiador, por supuesto, no soy creyente, pero como historiador sé perfectamente que la historia moderna de China es inseparable de la Compañía de Jesús.
Y se hacen pocas películas, ya no digo, por supuesto, españolas. No digo españolas, lo digo.
¿Cómo se llama la obra? Peman, El Divino Impaciente. Sí, ¿no?
El Divino Impaciente, sí, sí, eso
será ahora. Pero el
por es un poco
Estados Unidos,
Scorsese,
por ejemplo.
La sí, película de Scorsese, sí, sí, ámbito sí, sí, asiático, la de Scorsese, claro, que es Japón, pero precisamente está continuamente es haciendo referencia a China.
No, pero incluso por lo que dice Agapito, la persecución al cristianismo en Estados Unidos, un país tan profundamente cristiano, enraizado eso hasta en la política, que la industria del cine no haga más películas, claro, contando, oye, pues este tipo de cosas, porque claro, si buscan argumentos.
Ahora, esa de Scorsese es una obra maestra, es Japón, pero sí, Japón. Está muy bien. Pero, curiosamente, la expansión de la compañía en Japón es exactamente la contraria que en China. En China no hubo ningún problema para la expansión de la compañía de Jesús. Japón, por el contrario, la gente piensa que es el mismo modelo, no, el modelo japonés.
Silencio, se llama, ¿no?
Silencio.
La película de sí. Martin Scorsese. Pero bueno, yo no sé, de alguna manera no es sorprendente que venga este hombre de China. Has visto ahí unas imágenes y hay un tipo detrás que es como un robot, no se mueve. Solo a veces un parpadeo, pero es como impasible, solo el que tiene detrás. Y hay como una especie de discurso que él va haciendo, que ya no sabe si es un economista de Harvard el que está hablando, si es un tipo de...
Ahora, tú fíjate que había pasado más o menos desapercibido todo esto y nadie había dicho, pues, al margen de en esta casa o en pocos medios más, oye, qué feo, ¿no? O no va a decir nadie, pero ha sido la anécdota de que como en China han prohibido la imagen de Winnie the Pooh, sí, el osito, el de la miel, sí, como sí, la han prohibido, y iba a pasar la comitiva por la Puerta del Sol, y había uno de estos señores que se disfrazan de Bob Esponja, de Super Mario Bros, y había un Winnie the Pooh,
y han
cogido al Winnie the Pooh, y le han dicho, oiga, usted los papeles, y por favor, salgarse de aquí un ratito, que...
De todas maneras, a mí esto no es anecdótico, porque no, a mí lo que me asombra no es que lo destinen a este hombre, sino que esté tan bien preparado este viaje, porque esto tiene que contar, naturalmente, con el beneplácito de las autoridades españolas, municipales, autonómicas y nacionales. Entonces, claro, el nivel de control al que estamos sometidos es terrible. Si una figura de estas, que está en la Puerta del Sol, que bueno, pasa desapercibido, es prohibida, pues imaginaros cómo podemos estar cada uno de nosotros, cada una de nuestras palabras. Esto es terrible, a mí me deja asombrado con esto. Es decir, que aquellos que estamos hablando ahora en favor de la liberación de ese pueblo esclavo que es China, pues claro, no la estamos jugando. Entiendo perfectamente que los medios de comunicación españoles, los que trabajan en esto, que están sin trabajo, que no tienen nada, no tienen un duro, etcétera, pues que nadie hable. Es decir, las libertades hoy pues brillan por su ausencia. Yo siempre que me...
También los medios de derecha llamados así.
Todos.
Lo han recibido.
Todos. Hombre, todos. Claro, todos.
Es que es mucha pasta.
Yo cuando hablo de la... Claro, es mucha pasta... Pero yo cuando hablo de la crítica al cristianismo, de la persecución del cristianismo, porque siempre que empieza a perseguirse el cristianismo se persigue la libertad, porque la persecución de una religión como el cristianismo, que es una religión de conciencia, significa la represión de todas libertades. Ahí comienzan la Revolución Francesa, siempre ha sido así, sistemáticamente. Entonces, cuando uno quiere ver el nivel de libertades que tiene un país, lo que tienes que ver es qué religiones se permiten o qué no se permiten. Esto es muy importante.
Digo, ¿vosotros habéis estado en China?
No.
Yo he estado
únicamente en Hong Kong. Es otra cosa.
Bueno, pero esa es otra historia.
No, yo he estado en Pekín y he estado en Shanghai. Y yo tuve la sensación de como estaba en Manhattan. Yo no tuve la sensación de los discos, de los tebeos, eso de cuando se iban los chinos y las películas, eso que veía. A mí me pareció Shanghai como si estuviera entre Manhattan y Blade Runner. Pero todo...
Exacto, es eso, Hong Kong, sí, es exactamente, sí, es Blade, ¿verdad?, Runner.
Bueno, todo moderno, los hoteles fantásticos como los de aquí, las calles, las cafeterías, todo. Y dices, bueno,
es que hay una diferencia entre el campo en China y la parte urbana en China, que además ahí es donde se ve, claro, que es donde se ve el dinero. Pero esa parte es que no la vas a conocer porque no te lleva.
Probablemente donde nosotros nos movíamos, que era la gente de cine, una semana de cine, o en la parte de Pekín, te llevan a ese lugar, ¿no? No te llevan. A mí, hombre, vimos la muralla, naturalmente, pero que a mí me hubiera gustado ver esas callejuelas, eso que veíamos, los tenderetes, esas cosas. Allí no había nada, en Pudong, que era donde estaba la zona, estaba la SGAE, también la Sociedad de Autores. Pero yo me quedé con las ganas de decir, joder, esto ha evolucionado tanto. Yo tenía la sensación de que lo que tenía que oír en Shanghái o en Pekín no era coches, era ruido de las bicicletas. Eso es lo que yo pensé que iba a oír.
Y no.
No, era coche.
Todo coche.
Muy ancho todo, como te digo yo, como la Castellana de Madrid o la Avenida de la Reforma en México, pero más amplio todavía. Y lleno de coches.
Pero fijaos,
un gran amigo mío, cineasta, no, me contó que su visita a Shanghái, que todos conocéis, y es además tu corredor de apuestas, sí, Gonzalo, claro, García Pelayo, claro, que ha dado 3 veces la vuelta al mundo, lo ha contado, sí. Me decía, cuando estuve en Shanghái, nada más llegar, lo primero que hace es llamarme. Y me dice, nunca me he sentido tan a gusto como en Shanghái.
Ya te he dicho,
me dijo Manhattan. Eso, exactamente. Y coincide con lo que me está diciendo Manhattan, ahora mismo.
Pero fijaos, la revolución cultural ahora de regímenes como el chino o los regímenes de Oriente Medio, la revolución cultural es decir, me quedo con los equipos de fútbol. ¿Dónde claro, está? Sangre, ¿dónde claro. está? ¿Dónde está ahora mismo?
Wanda.
No, pero ¿dónde está? Pues la cultura, ¿dónde está el espectáculo? ¿Dónde está el ocio? La cultura, entendedme, por lo que es cultura de masas.
Sí, claro.
Bueno, pues llegan y dicen, tenemos tanto dinero que no solo nos quedamos con la deuda de los países para tener a los gobiernos dependiendo de nosotros, sino que vamos a ser dueños de los referentes, de los ídolos, de todo, de equipos, ya sea el Paris Saint-Germain, el Manchester City, el otro. ¿Por qué? Porque es que como tienen dinero, saben dónde invertirlo. Tontos no son, ¿eh?
Visto en perspectiva, es gracioso. La URSS, a partir de Stalin, se metió en una dinámica de gasto militar absolutamente mastodóntico sobre la base de la hipótesis de que esas armas le posibilitarían el apoderarse de Europa y a medio plazo del mundo. Naturalmente lo que consiguió fue meterse en tales niveles de gastos que, unidos a la propia incompetencia del régimen, acabó provocando la bancarrota. La Unión Soviética es el caso descarado de un imperio que se hunde desde dentro, pero que se hunde por vaciamiento, por ruina absoluta. Lo de China es exactamente lo contrario. Han entendido que el sistema para adueñarse de todo ese mundo no es destruirlo, es comprárselo. Y dejemos de tonterías, no es una metáfora. Comprar la deuda internacional es comprar los países que han contraído esa deuda. Y en estos momentos China tiene la mayor...
Y fíjate,
es hacerlos prisioneros.
Es hacer totalmente. El único que se ha enfrentado a eso es el tan denostado Trump. Una de las victorias de Trump...
Los días pares, ¿eh? Porque
los días pares...
Porque
no,
los impares...
Sí, pero él no va a Detroit, van a hacer los automóviles ahí. No los van a hacer en China ya. Esto podemos criticar a Trump todo lo que tú quieras. No, no. Es decir, la historia esta, hay maneras de enfrentarse y uno puede decir...
Sí, pero
decir...
que también le ha hecho el rendezvous a...
No, hombre,
cuando dijo que no lo iba a hacer y también se ha hecho... Dices, oye...
Sí, pero bueno, hay un intento de enfrentarse a eso.
Sí, lo que pasa es que ha cerrado fronteras comerciales con China y ya de paso con todos.
Bueno, claro, bueno.
¿De dónde han sacado tanto dinero?
La historia es, pero que hay una manera de enfrentarse a eso, si no, no hay otra. Es decir,
de un ahorro nacional.
No, de un ahorro nacional, no, de la esclavitud.
Claro.
De la esclavitud, punto. Porque entonces, es decir, un coche hecho en Detroit, pues hay que pagarle a un ser humano.
Un coche hecho en
un
Laogai
vale nada.
Es gratis.
¿Cómo hicieron los egipcios las pirámides?
Exactamente, igual la esclavitud es un régimen de esclavitud. Y ojo, es un régimen de esclavitud que no viene solo del sistema comunista, sino que viene y lo tempore. Es decir, es un pueblo que no se ha conseguido liberar. Y ahí habría que estudiar, y eso está muy estudiado también en Max Weber y en todos los grandes sociólogos del 19 y del 20, porque han tenido una religión que nada tiene que ver con las religiones, con la religión occidental, con el cristianismo, ¿no? Es decir, una religión que hace esclavos, no una religión que libera a través de la libertad. Entonces, eso habría que estudiarlo despacito, pero claro, para eso se necesitan, pues, en fin, grandes intelectuales. También el pensamiento vale para liberar, para hacer algo.
Y acá, claro, eso que dices, sería conveniente también que el personal no se empeñe en cerrar los ojos,
claro,
que la gente sepa que esa mercancía barata que adquiere en los mercados occidentales y que viene de China, es una mercancía fabricada por esclavos en campos de concentración, que son campos de esclavos.
Campos de concentración que se han trasladado en los alrededores y en las zonas industriales de las grandes ciudades europeas. llámese Madrid. O sea, no hace falta irse a Hong Kong, a China. Bueno, lo que pasa... Basta irse aquí a, sí, sí, a, sí, a los alrededores de Madrid. Pero hay ciudades todo, chinas construyendo a... gafas, sí, no
pero
sé
yo
qué.
Pero yo ahí distingo, ¿eh? Yo ahí distingo. Porque hay empresas chinas y empresas chinas. Exacto. Empresarios chinos y empresarios chinos.
No, yo estoy hablando de los, sí, de los Lao Gai, los campos de concentración.
Eso es, sobre todo lo que depende del partido.
Que son campos, sí, de trabajo en los, sí, que se utiliza mano de obra esclava. Y que esa mano de obra esclavo produce efectivamente una masa de mercancía barata que está en la base, naturalmente, de un enriquecimiento absoluto de las instancias que controlan ese procedimiento.
Todas las minas de África están...
Repito, tú estás en Detroit y estás sacando un Cadillac o uno de estos y hay unos señores que están poniendo tornillos y que están cobrando y seguridad social y tienen de todo. Y allí esto les dan un puñado de arroz y se acabó y sigue trabajando. No hay nada.
Es terrorífico. Es una...
No, es esclavitud lo que dices tú.
Es la esclavitud, nada más. Y además les va la marcha. Que cuando digo les va la marcha, es decir, ¿qué sistemas de liberación cultural hay en estos momentos? Es decir, ¿qué sistemas, dónde pueden agarrarse en la historia? ¿Dónde está su base religiosa? ¿Dónde? Porque lo que han tenido, pues es lo que ha llevado el mundo occidental, ¿a través de qué? Pues a través de los jesuitas, que son los primeros que eliminaron.
Cuidado que la izquierda aplaudió la revolución cultural de Mao, acuérdate del libro aquel. Toda la izquierda estaba como diciendo, la China y Vichina.
Hay un caso escandaloso con la cuestión del conocimiento de China, que fue el libro que sentó las bases de todo el gran engaño sobre China, el libro de María Antonieta Machiocchi. Hasta el momento en que Machiocchi es autorizada por el gobierno chino a hacer un libro sobre China, nadie había podido entrar en China. Entonces, esta señora, que en aquel momento, digamos, era un nombre de prestigio dentro del periodismo de la izquierda italiana, tiene la desvergüenza absoluta, de la que nos dimos cuenta desgraciadamente bastante después, de aceptar una invitación oficial. Recorrer toda China de la mano de los guías que le iban llevando donde tenía que llevarla y volver a la vuelta y publicar un libro de 600 o 700 páginas de la China. En el que explicaba que China era el paraíso, que ya lo había visto todo y que, vamos, que jamás había existido un país tan paradisíaco. Yo supongo que María Antonieta Machiocchi, y después, no sé si Machiocchi sigue viva, no lo sé, pero en todo caso supongo que después habrá tenido ocasión de arrepentirse muy amargamente de ese libro. Pero eso sí que es una lección para los jóvenes periodistas de lo que no se puede hacer. Tú no puedes caer en paracaídas sobre un país, ser llevado por los guías oficiales del Estado y salir de allí con un libro de 700 páginas. Es una
cosa sobre todo. ¿Me dejáis como... que añada? Porque yo sé que este asunto en esta tertulia se ha abordado por una cuestión de interés de ellos, pero de interés propio, al margen de la política. Porque en esta revolución cultural que se está viviendo en las ciudades, hay algo que ha entrado de golpe y porrazo y a lo que, oye, uno se tiene que ir acostumbrando y gestionando, porque si no pueden suceder noticias como la que están dando ahora mismo todos los medios de comunicación. Primera víctima mortal arrollada por un patinete eléctrico en una ciudad. El suceso ha ocurrido en Barcelona y una señora estaba andando y se la ha llevado por delante un patinete y la ha matado. Perdió la vida a causa de las heridas. Se había dicho que, ojo con todo esto de lo que estamos haciendo, que está muy bien cambiar la estructura de las ciudades, como lo estamos viendo en todas las ciudades del cambio aquí, de España, lo estamos viendo, se está cambiando, pero a una velocidad de vértigo tal que de pronto dices, pero ¿y esto qué es? O sea, ¿de dónde
a mí me
salió
parece
esto?
Una bestialidad lo que se está haciendo con la ciudad.
La ciudad se ha destrozado.
Primero se ha destrozado la ciudad en términos arquitectónicos, pero claro, lo primero que hay que decir, Hecateo, que fue el que inventó la ciudad, por eso se dice fue la ciudad Hecatea, ¿no? Es decir, la ciudad griega que se traslada, es decir, la civilización. O sea, que mucha gente olvida esto, es el único arquitecto que se conoce, que le ha dado, pues eso, nombre a una ciudad, que es la ciudad original, la ciudad Hecatea. Entonces, claro, la ciudad tiene una serie de, yo diría, de grandezas y de servidumbres, de esplendor y de miseria. Pero claro, tú lo que no puedes convertir es una ciudad Hecatea, es una ciudad de cruz, en cruz, o de cruces, de calles, es convertirla en una locura donde eliminas el coche y pones un patinete o pones una bicicleta. Esto es destrozar el espacio urbano, vamos, el espacio urbano, y destrozarlo
las
todo.
Ciudades son, entonces, una acumulación de huellas.
Efectivamente, son huellas. Para allá y claro, eso, nada más. Entonces, cuando tú lo que estás es borrando huellas, borrando, es decir, y pero, de la noche a la mañana
pero
tú no puedes.
A propósito de borrar huellas, porque fijaos qué curioso, es bastante curioso. Ahora mismo lo están dando todos los periódicos. Mirar El País, Público, Libertad Digital lo va a dar también. Lo están dando todos los periódicos. ¿Sabéis de cuándo es la muerte de esta señora?
A lo mejor hace una semana.
No, de agosto.
Fastidio. Terrible.
De agosto. Y, terrible. Y acaban de dar los datos ahora, que no se conocía. O sea, aquí es que se tiene acceso a todas las noticias, pero cuando se habló de implementar la campaña, oye, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues es curioso porque el titular es la primera víctima mortal en España por un patinete eléctrico. Pero las autoridades lo sabían desde agosto en Barcelona y no se ha dicho hasta ahora. Curioso.
Para mí la ciudad es el eje donde de la civilización. Entonces, cuando la ciudad es asaltada, la civilización es asaltada. El caso de Madrid, de Barcelona, el caso de Madrid lo estamos viviendo, está siendo asaltada. Entonces, estamos convirtiéndonos en bárbaros, o sea, porque hay que adaptarse, dice José Luis, que es una ciudad, pues huellas que se van quedando, van ahí, entonces se van transformando, vamos acumulando, es decir, pero si de golpe y porrazo las grandes tradiciones son rotas, pues desaparece la civilización. Si la Gran Vía estaba concebida para, era el eje sobre la circulación de los automóviles en Madrid, donde era el gran eje, donde estaban los teatros, los cines, etcétera, las grandes joyerías, los grandes comercios, y de la noche a la mañana lo miserabiliza la calle cosmopolita, por ejemplo, la ciudad catea.
Porque la Puerta del Sol era como más paleta. Sí, ¿dónde paleta quedaba la gente? El kilómetro cero. Pero en cambio, la Gran Vía, que tenía esos tramos tan elegantes y que cambiaban el primer tramo hasta aquello que estaban los ascensores, aquellos de la red de San Luis, hasta Callao había otro trozo fastuoso, la bajada hasta el Coliseo, claro, era una maravilla de todo, pero sobre todo era cosmopolita, veías gente de, era lo que tenía aire. Luego la construcción era de Chicago, de Nueva York, el edificio Carrión era pues eso, como el Flatiron.
Carrión es una maravilla.
Mates de Gran Vía, claro. Gran Vía hay que recorrerla mirando hacia arriba,
las estatuas que hay y todo.
Es una ciudad que
Ahora es una ciudad distinta.
Si quito la cubierta del libro.
Sí, claro, mira, eso es el Flatiron.
Si quito la cubierta de este libro de García, al este lado, a este lado del gallinero de García, en las librerías hay que comprarlo. ¿Qué aparece?
Claro, la Gran Vía.
La Gran Vía. No la reconoce ya nadie.
Pero tenía esa vocación ya en los años 30. Esa vocación, tiraron medio Madrid para hacer esa Gran Vía. Pero para que pudieras estar a gusto. Ahora han cogido y han dejado dos carriles solo para los coches. Otro carril por el otro lado. No se entiende. Han ampliado, como yo digo, hombre, no es ese, pero han ampliado las aceras para los manteros, coño, para los manteros.
Para nada más.
Para convertirlo en un mostrador de manteros. Es ridículo completamente. Las aceras de Gran Vía eran perfectas, tenían las dimensiones perfectas. Que una vez al año en Navidad se llenaban, pues bueno, ¿qué pasa? Está bien que se llenen. Pero lo que han conseguido, naturalmente, sí, el Gran Vía es el eje de la ciudad moderna, está claro. Es el nacimiento del siglo XX, vamos a ver. Está concebido para crear una ciudad del siglo XX que funcione. Si tú te cargas la Gran Vía, no te estás cargando solo la Gran Vía, que ya de por sí es un delito. Es que estás haciendo inhabitable toda la ciudad.
Hablando de inhabitable, ¿qué es la definición de moderno ahora? Bueno, pues ¿sabéis por qué se ha conocido hoy la muerte de esta señora? Pues porque hoy se ha publicado un vídeo en el que aparece un hombre que algunos dirían un hombre moderno, iba a 50 kilómetros por hora en un patinete eléctrico sin casco en dirección contraria mientras se grababa con un palo selfie en Madrid.
Bien. Está bien.
Esto es...
un fan de Carmena.
Pues no lo sé, a tanto no llego. Tosiba, señores, el frío por lo menos tiene solución, la bomba de calor. Quiero un Tosiba, yo quiero gente sensata, a 50 kilómetros por hora, con un patinete eléctrico en dirección contraria, mientras con un palo de selfie te grabas. Sí.
Yo que creí que el futuro, el 2040, ¿verdad? Sería la gente volando. Había otra cosa.
Todos pensábamos en eso.
Pues al final el futuro.
Pero ese vuelo.
Tosiba.
tú pensabas el futuro en libertad, porque solamente el vuelo da libertad.
Y Toshiba también, para subir y a bajar la calefacción sin que te sablen. Hasta mañana, amigos, sigan mañana escuchando el radio.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.